Muy buenas a todos. Con más metros cuadrados y más juegos presentes hasta llegar a los 240 títulos, Madrid Games Week ha repetido como centro nacional de la afición a los videojuegos. Allí pudimos conversar con varios de los pesos pesados de la industria en nuestro país. Cristina Infante, Senior Hardware Marketing Manager de Sony, nos mostró su satisfacción por las 360.000 PlayStation 4 vendidas hasta la fecha y nos habló también de la Liga PlayStation, una ambiciosa competición virtual para todos los públicos.
La competición online es algo que está muy de moda. Nos damos cuenta de que realmente los consumidores quieren jugar online, quieren competir, pero que hasta ahora no había nada creado para todo tipo de jugadores. Todo lo que es ligas profesionales cuenta con unos jugadores que son muy expertos y que, claro, intimidan. Entonces PlayStation decide crear una plataforma que está basada en el matchmaking para encontrar rivales a tu medida, para que puedas disfrutar de la competición online, encontrar ese rival, vencerlo, llevarte premios, divertirte y participar de esto que es el juego online que está triunfando.
Lo siento. Más organizado e igualado, ¿no?
Está muy organizado, está igualado y sobre todo es muy democrático, que la idea es que cualquier jugador pueda entrar en la competición, tenga oportunidad de encontrar esos rivales a su nivel, medirse con ellos y ganar premios y cosas interesantes.
Hacemos balance, Cristina, si te parece, del último año, de las últimas ventas de PlayStation 4, que cumple un año prácticamente en nuestro país, un año mundialmente. 360.000 consolas habéis colocado en España en solo un año, apenas de vida. Supongo que satisfechos, ¿no?
Muy satisfechos. Yo creo que es la plataforma que lleva una progresión de ventas más rápida de la historia de las consolas. Y la verdad es que las previsiones de ventas siguen siendo muy optimistas de cara a Navidad. Tenemos la previsión de vender otras 312.000, o sea que llegaremos a finales de Navidad rozando casi el límite de las 700.000 consolas, que es desde luego un hito muy importante para nosotros. Estamos encantados con los resultados.
Lidia Pitsals, PR Manager de Microsoft, cree que para analizar las ventas de Xbox One hay que esperar a largo plazo y presumió del lanzamiento de la consola en 28 países más, como por ejemplo China. Por cierto, nos contó que la eliminación de la cámara Kinect del pack básico de la consola ha supuesto un importante impulso.
El lanzamiento de una consola es un maratón, no es un sprint. Entonces, hay analistas que dicen que el 90% de la generación 8 se venderá en los próximos años, igual que ocurrió con la generación anterior. Así que estamos muy contentos, en línea con nuestros objetivos y, sobre todo, acabamos de lanzar en otros 28 países. Hasta ahora, Xbox estaba disponible en 13 países. Acabamos de lanzar, entre otros, en China.
Y es un amplio mercado, claro.
El mayor. Entonces estamos realmente emocionados con la acogida que está teniendo y también estamos viendo los resultados desde que ofrecimos un pack con a un precio más competitivo, que es sin Kinect, para que quienes tengan una barrera de entrada, pues ahora la tienen un poquito más baja, puedan probar Xbox, y está funcionando realmente muy bien. Y la campaña de Navidad no ha empezado aún.
Es verdad, eso te quería preguntar en concreto. ¿Se ha notado esa nueva política de vender la consola sin la cámara Kinect?
Sí, verás, sin duda Xbox One es completo y es mejor con Kinect, pero hemos querido ofrecer la facilidad a quienes de momento prefieran igual usar el mando, no tener toda la experiencia y empezar desde 400 en vez de desde 500 euros. Y claro que se ha notado, ¿sabes por qué? En Estados Unidos una diferencia de $100 equivale a una cena. En España, ¿cuántas cenas caben en 100 euros?
También conversamos con Nicolás Bendez, director de marketing de Nintendo. Destacó el dominio de Nintendo 3DS en el mercado portátil, pero reconoció que los resultados iniciales de Wii U no han sido los esperados. Sin embargo, es optimista porque lanzamientos como Mario Kart 8, Super Smash Bros. O el próximo Bayonetta 2 prometen dar muchas alegrías.
Del lado de las consolas domésticas, creo que no es ningún secreto que el lanzamiento de Wii U nos ha costado un poco y realmente los resultados iniciales de la consola no eran los que esperábamos. Y posiblemente se puede resumir al que los juegos, el contenido al final, que es la clave, no eran lo que a lo mejor esperaban los usuarios. Desde este 2014 estamos realmente mucho más contentos, estamos viendo que hay un real cambio de generación, un chip a lo mejor en la cabeza de la gente está pensando en tengo que cambiar de consola, y en ese sentido el haber lanzado Mario Kart 8, el estar lanzando ahora Super Smash Bros. Para Wii U, el estar añadiendo una línea de producto como es Amiibo, que es compatible con la consola, son las figuras que te van a permitir interactuar con tu juego de forma distinta. Todo esto conjuntamente a lo que en el fondo vemos todas las semanas, que son las ventas, hacen que enfrentamos esta campaña de Navidad de forma mucho más optimista. Del lado de las consolas portátiles, la verdad que Nintendo es el líder absoluto de las consolas portátiles de forma histórica, y realmente la Nintendo 3DS desde el año pasado ha tenido un ritmo de lanzamiento casi mensual de juegos de gran calidad, que nos ha permitido que realmente, pues la verdad que va muy bien esa consola. Si a eso le sumas que juegos que a lo mejor podían tener una vida comercial algo más dudosa, como Tomodachi Life, que se están confirmando como la revelación posiblemente, más le sumas que vamos a lanzar nuevos juegos de Pokémon el 28 de noviembre, que acabamos de lanzar Super Smash Bros., hace que también estamos bastante optimistas de cara a la campaña de Navidad.
Eso en cuanto a lo que ya ha salido o está en la calle, porque de aquí a nada hay grandes lanzamientos para Nintendo. Estoy pensando en Bayonetta 2, esa bruja irreverente, con mucha personalidad. ¿Qué esperáis?
Pues mira, lo primero, estamos encantados con la recepción que está teniendo a nivel de la prensa, prensa internacional, prensa española, donde realmente pues es mucho más fácil para nosotros el trabajo. No tenemos que nosotros juzgar la calidad del título, lo hacen terceros por nosotros. Sale la semana que viene, como sabes, el 24 de octubre, por lo tanto, pues estamos muy deseosos de ver la acogida que al final tendrá a nivel comercial.
Hablamos ya de los juegos, de las novedades. Estos fueron algunos de los más solicitados y disfrutados por el público.
A mí el Until Dawn me gusta mucho, Until Dawn, el de PlayStation 4 de miedo. Me gusta mucho. Y luego de Witcher, no se podía jugar, pero nos han puesto un gameplay de 35 minutos.
Assassin's Creed Unity, Sunset Overdrive, Alien Isolation, que también está muy bien, porque es la película, es como la película igual.
Los de Nintendo, los de Super Mario y eso.
Los juegos retro y el Smash Bros. Brawl.
Tuvimos la oportunidad de probar muchos de ellos y también de hablar con sus responsables en España. Call of Duty Advanced Warfare, por ejemplo, nos sorprendió gratamente. Las primeras partidas confirman que los dobles saltos, gracias al nuevo exoesqueleto, serán una opción y no una continua obligación, como algunos temían. El shooter mantiene su espíritu horizontal, como nos contó la responsable de medios en España de Activision, Mónica García.
No es una obligación, como tú dices, es una opción. Y además, cuando presentamos el multijugador en la Gamescom hace ya unos meses, a la gente le chocó un poco al principio, porque era como, uy, esto va a ser una guerra completamente en el aire, todos saltos, y la gente de Sledgehammer lo dejó muy claro. Esto es un título que hemos querido desarrollar teniendo en cuenta en todo momento, ellos lo llaman balances, porque utilizar el exoesqueleto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes.
La ambientación victoriana de The Order 1886 fue una de las más comentadas. Se trata de una aventura en tercera persona ambientada en Londres, con una creciente lucha de clases que se mezcla con un antiguo conflicto entre humanos y licántropos. Todo ello con una gran variedad de armas estilo steampunk, como nos contó su responsable en España, Ángel Fernández.
Es una época por revolución industrial, con una revolución social al mismo tiempo, ya que debido a la revolución industrial, pues las máquinas no se han apoderado un poco más de ese tema y hay mucha pobreza. El inicio está en el barrio de Whitechapel y bueno, pues la pobreza ahí es máxima. Es una época en la que, por situarnos un poco, en la que operaba Jack el Destripador también en ese barrio.
Assassin's Creed Unity y su gran guillotina de la Revolución Francesa centró mucha atención. Antonio Alonso, brand manager en España, nos contó que se ha puesto mucha atención en la recreación histórica y en la animación de la muchedumbre de París, la ciudad donde se ambienta el título.
Intentamos dar una recreación muy fiel de lo que es poder jugar en un entorno de Revolución Francesa donde el protagonista fue el pueblo, ¿no? La Revolución del pueblo, ¿no? Y lo que nos encontramos son miles de NPCs en pantalla moviéndose.
Mario Ballesteros, jefe de producto de Bloodborne, nos describió así los tintes góticos del nuevo juego de los creadores de Dark Souls, con dificultad asegurada.
Bloodborne se sitúa cronológicamente en el siglo XIX, en esa era victoriana, donde todo con un estilo gótico, tenebroso y una sociedad hundida y decadente, siempre necesita un héroe, ¿no? Héroe que en este caso va a tomar las mejores decisiones para poder salvar no solo su vida, pero también está con unos grandes riesgos para poder acabar muriendo. ¿Por qué? Porque hay una epidemia que ha inundado e infectado a toda la sociedad en la cual se sitúa, en una ciudad que está perdida, pero donde hay un gran remedio, una gran curación.
También hablamos con él sobre Drive Club, el último juego de conducción para PlayStation 4. Ya va remontando sus problemas iniciales de conexión con los servidores, algo básico para exprimir su componente multijugador y social.
Sensación de realismo, tanto de los coches interior, exterior, sensación sobre todo de muchísima velocidad, que es algo que cualquier género de conducción y cualquier juego de carreras tienes que sentir, esa adrenalina, esa potencia de los coches, y con Drive Club se ha conseguido, y sobre todo sensación de competición.
La semana próxima hablaremos en profundidad de Lords of the Fallen, el nuevo RPG de Bandai Namco, pero su estética Warhammer ya nos ha sorprendido. Silvia Martín, responsable de medios de Bandai Namco, nos avanzó que la dificultad de este juego de rol será ajustable.
Lords of the Fallen la verdad es que tiene una ventaja maravillosa, y es que tú eliges cómo de difícil quieres hacer el juego. Los enemigos te ofrecen un reto cuando estás jugando, eso es verdad, pero no es el tipo de juego frustrante que tienes que darle demasiadas horas y no consigues avanzar.
También nos sorprendió la demo de Project Cars con las gafas de realidad virtual Oculus Rift, así como la dificultad del simulador Forza Horizon 2 con un buen volante entre las manos. Próximos lanzamientos como Evolve, Until Dawn o Resident Evil Revelation 2 también fueron de los más probados. En Madrid Games Week también hubo espacio para los juegos clásicos con nuestros amigos de Retro Madrid, para los debates sobre la industria y para los títulos independientes. Luis Torres es uno de los creadores de Grumpy Reaper, un juego de puzzles donde encarnamos a un simpático cazavampiros.
Grumpy Reaper es un comicocos, a la antigua usanza, un poquito más vitaminado, en el que vas pasando fases y mejorando tu personaje. También, lógicamente, nos hemos pensado un poquito en el diseño y en lo que está pidiendo un poquito el mercado, con muchas mejoras de personajes, cambios de diseño, mejoras de estilo, de lo que es la propia ambientación del juego.
Después de repasar la Feria Madrid Games Week, vamos con algunos de los lanzamientos y noticias de esta semana. Vuelve la saga Borderlands para los amantes de las 1000 balas por minuto y de la supervivencia entre el fuego enemigo. Se trata de una precuela en la que volvemos a elegir personaje, esta vez del bando de los malos, para recordar qué pasó antes de los juegos anteriores. Eso hará que si no habéis jugado a las primeras entregas de esta guerra espacial, quizás os resulte algo complicado entrar en el argumento de Borderlands de pre-sequel. Eso sí, no faltan la estética de dibujos animados y los diálogos irreverentes y sarcásticos clásicos de la saga, así como los tintes de aventura y RPG. También estos días salía al mercado F1 2014 para PlayStation 3 y Xbox 360. Bien adaptado a la nueva normativa del circo motorizado de Bernie Ecclestone, es un título que mantiene los modos y mecánicas de la entrega 2013, con interesantes carreras online, pulido gráfico y un buen doblaje. Lo sorprendente es que llegue casi al final de la temporada real, lo que puede restarle opciones. Y finalmente, el próximo 30 de septiembre estará en las tiendas el nuevo Invisimals, La Resistencia, exclusivo para PS Vita. Incluirá 150 Invisimals, muchos de ellos desconocidos, y no será necesario usar marcadores para ver la realidad aumentada, lo que facilita aún más su uso para los más pequeños. Hasta aquí el Ser Jugones de esta semana. Pasadlo bien.